mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta y del resto de compañeros del equipo de magazines en COPE Valencia. Arrancamos nueva edición de mediodía, como siempre, hasta las 2 en este martes 2 de mayo de 2023. 2 de mayo, Día Internacional contra el Acoso Escolar o el Bullying, como hemos aprendido a llamarlo desde hace ya unos cuantos años hasta ahora. Bueno, pese a eso, aunque ya hace años que estamos pendientes de esta situación, no se acaba de solucionar y son numerosos los problemas que surgen en nuestras aulas con acosos de los que a veces no somos conscientes hasta que el problema ya es demasiado grave y es difícil ponerle solución. Hoy hablaremos del tema con nuestra compañera Isabel Moreno, que ha realizado un interesantísimo reportaje radiofónico que podéis escuchar en nuestra página web y del que tenemos hoy un extracto y algunos datos muy interesantes a tener presentes en este día contra el acoso escolar. Al margen de eso, lo haremos también, por ejemplo, del quinto aniversario de ese protocolo que se puso en marcha para que la visita al mercado central pues sea todo lo placentera que tiene que ser, ¿eh? Sobre todo para la gente que lo sigue usando como lo que es, no nos olvidemos, un mercado, un centro para comprar alimentación y no meramente un edificio turístico. Nos lo contará su gerente Carmen Oliete. Y también hablaremos de una novedad interesantísima desde la Universidad Católica de Valencia. Se ha creado un vino que es bueno para nuestro tracto intestinal. Tiene probióticos, mejora nuestro sistema inmunitario y no sé cuántas cosas más que nos va a contar su investigador principal en este trabajo con este vino. Y por último, recordamos, es martes, por tanto hablaremos de televisión en streaming, televisión de plataformas con nuestro compañero Marce Valera. Pero antes, vamos con el tráfico que nos cuenta desde la DGT Lucía Andújar.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de dos alcances. El primero se ha producido en Alicante, en la 31 a su paso por Monforte de Cid, sentido Albacete, y también en Valencia estamos pendientes de otro siniestro que se ha producido en la 7 en Cuart del Poblet, dirección A3. Al margen de esto estamos pendientes de complicaciones en Valencia, de salida por la A3 en Chiva y Siete Aguas, y también en la V30 en Chirivella, sentido Paterna.
Gracias. A ver, cómo está el tráfico en Valencia, centro de gestión del Ayuntamiento Mar San Juan. ¿Qué tal? Buenos días, buen día.
A esta hora tenemos el tránsito a la Gran Vía Ferran el Catòlic sentit Plaça d'Espanya, el accés a l'Avinguda dels Tarongers des d'Enginyer Fausto Elío i el pas elevat de Giorgeta direcció per el Galdós per les obres que segueixen ocupant part de la calçada. I això es pot esperar.
Y del tiempo nos informa desde la Agencia Estatal de Meteorología, Laura Vila.
Buenas tardes. Hoy el cielo está poco nuboso o despejado y se formarán intervalos de nubes bajas en el litoral sur. A últimas horas tenemos temperaturas sin cambios y una máxima de 29 grados en Requena y el viento es de dirección variable y de intensidad floja. Mañana subirán las temperaturas y alcanzarán 29 grados en Xàtiva, 28 en Requena, 26 en Gandía y 25 grados en Valencia. El cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes altas y algunos intervalos matinales de nubes bajas. En el litoral el viento será variable flojo, tendiendo durante la mañana a este y sureste flojo a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hacemos un avance informativo como hacemos de costumbre con nuestro jefe de informativos, Vicente Ordaz. ¿Qué tal, Vicente?
Hola, Carles, buenas tardes.
Vicente, estamos en la última semana de 4 días de este mes peculiar que hemos tenido. Bueno, cada sector tendrá su opinión. Los hosteleros por una parte o los hoteleros estarán encantados, pero los comerciantes no tanto, ¿no?
De este mes que se ha inventado Ribó.
Bueno, sí. Si nos lo llega a inventar él, hubiéramos tenido un mes, 3 semanas.
recuerdo que las últimas 3 semanas de abril han coincidido con lunes festivos, de una otra manera, para no hacerlo largo, que ayer evidentemente primero de mayo también era festivo, y que tenemos ya los primeros balances como tú apuntabas, y el de los comerciantes en la ciudad de Valencia no es ni mucho menos bueno. Escucha al responsable de Confecomerce, Rafael Torres, que ha dejado esta reflexión en COPE.
Lo que tenemos es una acumulación de 4 festivos en lunes durante un mes que hay nada tiene que ver absolutamente con los condicionantes propios de una jornada laboral de 4 días. La afectación en términos de ventas al comercio ha sido muy negativa porque hemos tenido menos días de facturación, en principio 20 nada más durante el mes de abril. La gente puede salir fuera a los centros comerciales del extrarradio de la ciudad a comprar, por lo cual estamos perdiendo esas ventas también.
Esa es además una de las principales quejas del sector del comercio, que no todos los lunes han sido festivos de comunidad o festivos en la provincia de Valencia, sino que algunos de ellos, Carles, han sido solo, como se suele decir, de cruces para adentro, y en localidades muy cercanas al arco metropolitano de Valencia eran días totalmente normales y laborales. Eso te lo cuento en este martes 2 de mayo, en el que estamos ya, ¿cómo pasa el tiempo?, a 26 días de las elecciones autonómicas y municipales. Desde hoy faltan 26 días y esto vaya corriendo a una velocidad importante. De hecho, esta mañana la Asociación Valenciana de Empresarios, en los encuentros que está teniendo de manera regular con todos los candidatos a la presidencia de la Generalitat, hoy se han sentado con Joan Baldoví, candidato por Compromís, que él dice que los empresarios con el botánico están encantados.
S'ha produït així un clima favorable perquè les empreses pogueren treballar i pogueren, en definitiva, fer el que tenien que fer, que és generar riquesa, llocs de treball. Les dades econòmiques després de 8 anys, des de 2015 fins ara, indiquen que hem millorat sempre en tots els indicadors econòmics i en indicadors socials.
Llama la atención escuchar a los altos cargos de Compromís hablar así de los empresarios cuando tampoco hace demasiado desde altos cargos del gobierno se censuraba, por ejemplo, al que es presidente de Mercadona, Juan Roig, y cuando no todo este tiempo en estos últimos años ha sido con este lenguaje. Pero bueno, es 2 de mayo y faltan 26 días para las elecciones autonómicas.
Gracias, Vicente, por la información. Vamos también con la deportiva y nuestro compañero José Manuel Segarra. ¿Qué tal, Segarra?
Hola, Villeta. ¿Qué tal?
¿Qué semanitas estamos teniendo más intensas, con jornada cada 3 días, una de cal, una de arena, el Levante cumpliendo y el Valencia a las andadas?
Ayer acabó una jornada de liga en primera y hoy empieza la siguiente, porque recuerdo, estamos ante una semana rara. En esta semana no hay liga en fin de semana, porque se juega la Copa del Rey, la final de la Copa del Rey, así que todo el protagonismo es para ese Osasuna Real Madrid, con lo cual se adelanta la jornada de liga, que nos trae un derbi mañana en Mestalla entre Valencia y Villarreal. Quedan 6 jornadas para que acabe la liga y, tal y como están las cosas, el Valencia, después de la enésima garba contra el Cádiz, en este caso del pasado domingo, está 2 puntos por encima del descenso y las cuentas...
Y gracias.
Vamos, gracias. Eternas.
Que si llega a ganar el Getafe, imagínate.
Bueno, las cuentas lo que dicen es que el Valencia tiene 33 puntos, que quedan 18 por jugarse. Al Valencia le harían falta 8 puntos aproximadamente para salvarse. Sí. ¿Vale? Las cuentas son esas. Y el calendario dice que el Valencia tiene 3 partidos en casa y 3 fuera. Empezando mañana por el Villarreal, en casa también tendrá que recibir al Real Madrid. Es importante que esa jornada contra el Real Madrid viene después del partido de vuelta de semifinales de la Champions. Sí. Es decir, el Madrid puede estar eliminado o clasificado para la final cuando venga a Mestalla. Y el último partido de Mestalla será contra el Español. Cuidado a ese partido.
Sí, 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 sí.
Cuidado a ese partido. A lo mejor el Español ya está descendido para entonces. ¿Quién sabe? O a lo mejor no. Fuera el Valencia juega en Vigo, el Celta prácticamente lo tiene ya todo hecho, Mallorca, 3/4 de lo mismo, y Betis, que posiblemente tampoco se juegue nada. Pero bueno, el Valencia ha de ganar.
Correcto, sí, sí, que nunca sabes si el equipo rival está relajado y no se juega nada, te puede hacer un partidazo o tener menos intensidad.
El Valencia, de sus últimas 10 salidas, ha perdido 9. Solo ha ganado en Elche.
Que sí, que sí.
O sea que está claro. Cuidado con eso. Para mañana se prevé una gran entrada. Quedan poco más de 2.500 entradas a la venta en Mestalla. Porque Mestalla, es verdad, nunca falla y Mestalla saca puntos. Esa es una realidad que nadie puede discutir.
Impepinable, sí, es verdad.
Absolutamente. Ojalá mañana sea otra demostración de que en Mestalla pasan cosas y casi todas a favor del Valencia. Rápidamente te cuento que el Levante está pendiente sobre todo de Robert Pierre y de Álex Muñoz, 2 lesionados más. Lo de Levante es para hacérselo ver.
Sí, sí, sí.
Después de ganarle al Alavés y de dar un zarpazo a la liga brutal, sí. Bueno, pues 2 lesionados.
Gran partido.
La previsión es que puedan llegar al partido del sábado en Tenerife. La previsión. Y hay una pregunta que al menos a mí me hacen, no sé si a ti, los aficionados del Levante, y es la siguiente. Vamos a ver si somos capaces de responder.
A ver.
La clasificación de segunda división dice ahora mismo que el segundo, el tercero y el cuarto, ¿sí?, están empatados a puntos. Vale. 65. Y la pregunta es, ¿por qué el Levante no está primero? Y la respuesta es la siguiente. No está primero porque todavía no se han cerrado los partidos de esos equipos entre sí. ¿Vale? El Levante sí ha jugado los partidos de ida y vuelta contra sus dos rivales, contra Granada y contra Alavés, pero todavía falta un, no sé si Granada, Alavés o Alavés
Granada, bueno, sí, vale, entre ellos.
La cuestión es la siguiente: ahora mismo el Levante no es segundo, pero si ahora mismo acabara la liga, queden como queden el Granada y el Alavés cuando jueguen, el Levante siempre estará por delante.
Ah, vale.
¿Sabes? Porque el Levante le tiene ganado el Golaveras particular tanto al Granada como al Alavés.
O sea, que da igual como queden entre ellos.
Claro, ahora mismo se contabiliza el Golaveras general, pero cuando jueguen entre ellos, da igual como queden, entonces el Levante estará por encima. Así que no sé si queda claro. Bueno, es este fin de semana.
Una buena cosa.
Este fin de semana es Alavés-Granada.
Vale, vale.
Este fin de semana es el Alavés-Granada. Y de la semana, además del derbi Valencia-Villarreal, la gran cita en la agenda la fijan las chicas, cómo no. El jueves a las 8 de la tarde se juega el primer partido de la final de la Liga de Baloncesto Femenino entre Valencia Basket y Perfumerías Avenida de Salamanca.
Cómo era de esperar.
Es la primera vez en la historia que Valencia Basket llega a esta final con el factor cancha a su favor. Es la tercera vez de manera consecutiva que se enfrentan estos dos equipos. Las dos primeras ganaron las charras, así que, haciendo bueno el refrán, a la tercera ya toca la vencida. Será el jueves aquí, el domingo en Salamanca, y si hubiera empate, el jueves de la semana siguiente otra vez en la Fonteta. Así que muy pendientes vamos a estar de las chicas de Valencia Basket, que han hecho un temporadón sensacional
y que se merecen un premio,
rubricarlo.
Pues ojalá, yo creo que nos tienen que dar una alegría a estas chicas fantásticas que se lo curran un montón. Gracias, Segarra.
Chao.
Estaremos pendientes como siempre a las 2:30, recordamos, hora de los deportes en COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy día 2 de mayo es un día de diversas celebraciones, pero vamos a centrar la atención en un dato particularmente doloroso, y es que se celebra el Día contra el Bullying. Bueno, pues este tipo de acoso que se da, sobre todo en colegios, por menores de edad, que puede afectar pues a cualquiera de nuestros hijos en cualquiera de las dos direcciones, es decir, ser el niño o niña acosado, o que sin que nos lo podamos imaginar, nuestro hijo se haya convertido por el entorno que lo rodea, por diferentes circunstancias, en un acosador invisible para la gente cercana, para sus padres. Y tenemos una vez más la ocasión en COPE Valencia de contar con una compañera, Isabel Moreno, que ha puesto su atención en denunciar ese muro con el que se encuentran muchas víctimas que quieren hacerle frente al bullying, a este tipo de acoso. Isabel Moreno, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carles, buenos días.
Un placer que nos acompañes hoy aquí en el programa, en directo. Hola, para tener un trabajo periodístico extenso que ya podemos anunciar, que está en nuestra página web, cope.es/Valencia, un podcast de unos 15 minutos más o menos, ¿no?
Sí, entre 15 y 18
está por ahí, sí. Para que la gente descubra a través de testimonios, bueno, pues esta realidad, ¿no? Que nos afecta muy de cerca a todo el mundo y que todavía no hemos sido capaces de ponerle freno.
Sí, además este año hemos querido dar un paso más. El año pasado ya hablamos, pues bueno, de la importancia que tenía el denunciar cuando uno sufre el caso, un caso de acoso escolar, o cuando eres testigo de ese bullying o de ese acoso escolar. Pero este año hemos querido dar un paso más, porque bueno, estamos hablando mucho de concienciación, uh-huh, de poner el foco en esos casos de los que podamos ser testigo, pero ¿qué pasa después? Cuando uno toma la valentía de contarlo, o lo que ha sufrido o lo que ha visto, pues lo que nos encontramos es que, queriendo la administración ser muy eficaz en estos casos, ha puesto en marcha tantos protocolos que se convierte en una burocracia tan extensa que se eterniza esa solución. Uh-huh. Y se consigue poner demasiado tiempo sobre ese niño que está sufriendo el acoso todos los días. Entonces hay semanas, días, meses en los que el colegio no puede hacer mucho más que esperar la respuesta de la administración, con lo cual es tiempo que esa víctima pasa con su agresor. Hemos intentado tocar, digamos, todos los palos, por así decirlo, por tener un lenguaje un poco más coloquial. Hemos hablado con los sindicatos, hemos hablado con los colegios, con directores de colegios, hemos hablado con víctimas. Hay testimonios desgarradores. Víctimas de los años 80 y víctimas de 2023. Una forma de poner en negro sobre blanco que no ha evolucionado para mejor esa situación, sino que se da lo mismo. Incluso ahora, si me apuras, ha empeorado por los casos de ciberacoso, porque antes tenías tu lugar seguro, ahora ya no lo tienes, ahora están en tu habitación los acosadores.
A través del teléfono móvil, por ejemplo, ¿no? De las redes sociales.
Exacto. Entonces, ¿cuál es ese primer paso cuando uno toma la decisión de contarlo? Bueno, pues nos ha contado Carmen, que es una madre cuyo hijo ha sufrido acoso escolar, que casualmente lo primero que se encontró es que su hijo se sentía cuestionado.
Era como criminalizar a la víctima. El que sufrió todas las consecuencias en todos los sentidos fue él. Lo metieron en una habitación entre el psicólogo, la tutora y el jefe de estudios. Le empezaron a preguntar como si fuera la policía. O sea, lo estaban juzgando ya desde el primer momento a él. Le hacían técnicas psicológicas de te pregunto esto, te cuento tal, te vuelvo a preguntar, a ver si me estás mintiendo. Porque es que él conforme salió me lo dijo. Me dijo, mamá, no me creen, me están queriendo tal como si yo estuviera mintiendo.
Eso es un problema, por ejemplo, que también ha querido destacar la asociación Avalcae, que es la Asociación Valenciana contra el Acoso Escolar. Su secretario general es Francisco Soraya y lo que lamenta es que efectivamente lo primero es poner en duda al niño.
Si queremos tener una clara voluntad de quitar el acoso escolar, lo que hay que hacer es ayudar a la víctima, no poniendo en duda el testimonio que te pone. Cuando te llega un niño de 7, 8 años que está hecho polvo, no se ha inventado que le están haciendo maltrato. ¿Para qué se lo va a inventar? Simplemente lo que quiere es que lo dejen en paz. Exactamente igual que se trataría a una señora por violencia de género.
Supone también cuando lo cuentas. Muchas veces uno de esos protocolos que entiendo que tiene una buena intención es la de fomentar el diálogo, claro, entre acosador y acosado. Entonces eso supone para el niño, aparte de un momento muy vergonzoso y muy duro, es una catarsis constante porque no paran de preguntarle en cada uno de los protocolos y de esas fases qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado. Pues eso, Marc Candela, por ejemplo, que es coordinador de acción sindical del sindicato STEP, del Sindicato de Trabajadores y Trabajadores del Enseñamiento del País Valencià, también lamenta esta fase en la que haya que juntar a víctima y agresor.
No pot ser que un xiquet, un adolescent, estiga patint assetjament i damuntatge d'enfrontar-se a aquestes situacions, no?, que estàs comentant. Jo no sé si cada, si tots els centres actuen de la mateixa manera o, bueno, o fan, o intenten fer-ho, no?
Bueno, entonces cuando finalmente, por ejemplo, ya se toman cartas en el asunto y tras muchas conversaciones, puestas en común y demás, se pone en marcha un protocolo, ¿qué es lo que pasa? Nos lo explica Carmen, la madre.
Pero ahí ya sí que puse denuncia. Hay que hablar con el colegio para el protocolo de bullying, tal. Hablamos con el colegio y se inició. Pues nos encontramos con una pared.
Porque efectivamente, hasta los propios directores de colegios reconocen, como nos explicaba, por ejemplo, Vicenta Rodríguez, que es la secretaria autonómica, además, de Escuelas Católicas de la Comunidad Valenciana y directora del Colegio Santa María, ahí se eternizan los trámites burocráticos.
Pero a veces es muy farragoso. A veces empleas mucho tiempo en rellenar documentación, anexos, papeles. Y a veces, pues bueno, las medidas hay que tomarlas rápidas, eficaces, en el momento, para que sean realmente medidas efectivas para evitar ciertas situaciones o para cortarlas e impedir que vayan a más.
¿Cuál es el problema también de esto? Que se eterniza tanto en el tiempo, que ¿cuál es la decisión más rápida?
Cámbiese de colegio. Me voy yo y que se queden ahí los acosadores, ¿no?
Esa es la solución.
Tremendo. Fácil. Es lo que suele pasar, además, cualquiera que tenga cerca conocimiento de un caso, un familiar, un amigo, un alguien, que su hijo o hija ha sufrido bullying, saben que tienen que huir si quieren seguir con su vida y dejarlo atrás. Porque es que al acosador, pocas veces, ¿no?, se hace algo contra él, ¿no?
Muy pocas veces. De todas formas, tenemos también el testimonio de nuestro psicólogo por excelencia y de cabecera aquí de COPE, de Nacho Coller, que él decía, bueno, es verdad, lo primero que se te pasa por la cabeza es que se quite al acosador, ¿no?, del colegio. Pero él se planteaba también, ¿esa es la solución?
A priori lo primero que piensas, bueno, lo que se merece alguien que hace acoso escolar es expulsarlo ya, pero estamos hablando de un menor, estamos hablando de un niño. ¿Cómo lo penalizamos? Expulsándolo de la escuela, bueno, puede ser una línea punitiva que está bien, ¿no? Pero claro, esto tiene un alcance, un día, dos días, cinco días, sabiendo que luego a lo mejor en casa no va a tener los mínimos cuidados ni las mínimas reprimendas educativas que se merecen en estas situaciones, ¿no? La comunidad escolar deberíamos de esforzarnos en introducir elementos disuasorios desde el punto de vista educativo para que estos chicos, chicas que cometen estos actos de violencia física, violencia verbal, de terrorismo de baja intensidad, ¿verdad? Estos psicoterrorismo de baja intensidad, que entiendan, aprendan, se les eduque en valores, en respeto, en empatía.
Qué complicado es todo, porque yo también me pongo en la piel de valorar, que también eso debe ocurrir sobre las víctimas. A veces que este niño o esta niña es muy sensible a cualquier cosa que le digan, que esa también es la otra cuestión que se plantea. ¿Qué entiende uno por bullying o por juegos de niños? Que también.
Exacto.
También doloroso en cualquier caso para todos los actores de esta historia, ¿no?
Bueno, pues eso mismo también, todas esas cuestiones que se nos pasan por la cabeza en estos casos, los hemos intentado desgranar a través de todos los actores implicados, pues asociaciones contra el acoso escolar, sindicatos, colegios, víctimas de los años 80, de los años de la actualidad, psicólogos y demás, para que intentamos poner un poco de luz en este túnel tan oscuro de casos de violencia en niños, que además los últimos datos demuestran que se adelantan. En quinto de primaria ya hay casos de bullying, de acoso escolar, se están adelantando incluso a cuarto, que es un problema añadido porque los protocolos están pensados para secundaria. Entonces,
claro.
Eso también, ¿dónde está esa diferencia en la que ya podemos empezar a aplicar esos protocolos tan duros en algunas ocasiones? Como decía Nacho Coller, es un menor, lo llevamos a casa, vale, pero ¿qué hacemos con él? ¿Va a tener esa reprimenda también o ese control en casa para que deje de actuar de esa forma?
¿Cómo de eficaz es ese protocolo para niños a lo mejor de 8, 9 o 10 años? Efectivamente. Pues Isabel, enhorabuena, gracias por este trabajo.
Gracias a vosotros.
Invitamos a la gente a que acuda a nuestra página web, cope.es/Valencia, y ahí podrá descubrir ese podcast, el muro con el que se topan las víctimas que quieren hacerle frente al bullying. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Tenemos un día más al doctor, al cirujano oral Alberto Bericat, de Clínicas Bericat, para plantearle cuestiones que se nos vienen a la cabeza en torno a los implantes. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Carles.
Buenos días. Yo le quiero preguntar por las garantías que tenemos cuando vamos a su clínica en torno a la duración y a la fiabilidad que tienen los implantes en Clínica Bericat.
Bueno, Bericat es una clínica, es un equipo dedicado a los implantes dentales en exclusiva. Entonces, durante muchos años, lo que hemos realizado es analizar nuestros tratamientos, ver los protocolos empleados, ver todos los materiales utilizados, hasta conseguir un protocolo, hasta conseguir una técnica, hasta conseguir una forma de trabajar que hace que la fiabilidad del tratamiento sea altísima, tanto en la primera fase, a los 3 meses, como a largo plazo. Evidentemente es necesario realizar un mantenimiento anual de esos implantes, y cuando se realiza, lo que hemos podido ver es que el 98-99% de los pacientes que nosotros tratamos actualmente presenta una ausencia de cambios en el hueso alrededor de los implantes. Eso lo que hace es que nos permite darle garantías a estos pacientes.
Muy bien. Siempre van gente con muchos problemas en la boca, lógicamente. Por ejemplo, si alguien sufre osteoporosis, ¿también se puede hacer tratamiento igual?
Sí. Evidentemente, la osteoporosis es un factor que condiciona a los huesos. Lo que pasa que, en este caso, afecta a los huesos largos del organismo. Entonces, maxilar y mandíbula quedan un poquito exentos de ello. Lo que sí que debemos tener en cuenta cuando el paciente tiene osteoporosis es la medicación que pueda estar tomando. Por eso es tan importante, Carles, esa primera visita en la cual vemos medicación del paciente, su estado general, aparte de lo que es el estado bucal, por supuesto.
¿También cuando uno tiene, por ejemplo, gingivitis?
Sí, por supuesto. Ya hoy en día el 80% de los pacientes que tratamos en Verigat Implantología, y que yo trato personalmente también, son pacientes que tienen gingivitis y periodontitis. O sea, son pacientes que tienen como la comúnmente llamada piorrea, que es una afectación de las encías que se inflaman por la pérdida de hueso y los dientes empiezan a tener movilidad. Pues la mayoría de pacientes que tratamos hoy en día está en relación con esa enfermedad, y es clave lo que se hace desde que quitamos los dientes hasta que ponemos los implantes. Ahí hay una tarea a realizar fundamental, que es el manejo del hueso, el manejo del tejido blando, la posición del implante, el tipo de implante a colocar. Pues todas esas decisiones que, como he comentado antes, que hemos estudiado durante años, son claves para luego el éxito del tratamiento.
Y todo esto con garantía total.
Sí, nosotros damos garantía a esos pacientes que acuden a los mantenimientos. Consideramos, y además no nos basamos solo en nuestra experiencia, sino en la literatura científica, que el pronóstico de los implantes aumenta considerablemente cuando se realiza el mantenimiento anual. O sea, es decir, una limpieza en la cual esas prótesis se cuidan, se pulen, se realiza un tratamiento específico para las encías.
Y se vigila,
para los pilares, efectivamente. Entonces, cuando pasa eso, nosotros damos garantía a esos pacientes porque el índice de problemas con la técnica, con el sistema Verigat, es mínimo, mínimo, mínimo.
Muy bien. Recordamos, Clínica Verigat está en el Paseo de Alameda número 65, bajo, y el teléfono es el 963-391-684. Te lo repito, 963-391-684. Doctor Alberto Verigat, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce color.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? Se cumplen ya 5 años de la regulación de ese protocolo instaurado por el mercado central para hacer convivir de una manera lógica a la venta normal del mercado con el turismo, que y el interés creciente que siempre despierta pues un establecimiento de estas características enorme, precioso, histórico, como es el mercado central de Valencia. Vamos a hablar con su gerente, con Cristina Oliete, para que nos dé detalles de cómo ha evolucionado este protocolo y si ha surtido el efecto que se buscaba. Cristina Oliete, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, pues encantados, Cristina. La verdad es que no sé si es que la pandemia nos ha robado 3 años de nuestra vida, pero yo se me antojaba que hacía menos tiempo desde que este protocolo se puso en marcha para esa convivencia, ¿no?, entre turismo y venta normal.
Sí, desde hace ya 5 años que tenemos un protocolo que lo que intentamos es un poco que se concilie la visita turística con el cliente diario. Uh-huh. Aunque no parezca, nosotros tenemos un control. Las guías de turísticas y los guías están haciendo un gran trabajo y un gran esfuerzo.
¿Sí?
Y la verdad es que agradecer porque están explicando lo que es el mercado en las puertas y así cuando entran a visitarlo, no nos olvidemos que es un edificio público.
Claro.
Y puede de libre acceso, pero por lo menos cuando entran a visitarlo ya no entran en grupos de 20 personas como pasaba antes, sino que no pueden entrar con grupos de menos de 10. ¿Qué pasa? Que esto lo que hace es que no dificulta el tráfico en los pasillos, sino que es mucho más fácil y más ameno. También les da la posibilidad de que la gente disfrute, los turistas de los grupos disfruten de forma individual del mercado.
Claro. Si no, si ves un grupo de muchísima gente, como lo típico, ¿no?, precedidos por un guía con un paraguas, explicando los detalles, al final hay más turista que comprador normal, ¿no?, o gente que disfruta simplemente de entorno, de pasear, ¿no?, entre las paradas, ¿no?
A ver, cualquier cliente y cualquier persona que entra al mercado central es bienvenido. Nosotros es una alegría. En plena pandemia echábamos de menos a las personas que venían a disfrutar del mercado.
Claro.
Lo que tenemos que saber es que si vienes a disfrutar del mercado, pues que disfrutes sin dificultar la actividad comercial y el día a día de los clientes.
Uh-huh.
Es decir, lo que pedimos con ese protocolo es que si quieren hacer una fotografía, que pidan permiso a los a los vendedores. Ajá. También pues, respetar un poco los escalones de la lonja para, bueno, los escalones que dan a la plaza del mercado, sí, de la lonja, para que las clientas y los clientes puedan bajar perfectamente cogidos al pasamanos y que no, y pues eso, estamos diciendo a la gente que se sienta pues a descansar, pues que por favor se levanten y se vayan. Ahora tenemos un entorno mucho más amable, con mobiliario, con bancos y tal, y eso también ha ayudado.
Muy bien. Y el propio...
que la gente disfrute de los bancos.
Claro, claro, sí, sí, ¿no? Y de una visita agradable al mercado, que es verdad que si uno va a comprar pues cuatro cosas, yo qué sé, pues algo de carne o algo de fruta, si al final te encuentras con más grupos de turistas que de compradores normal, la experiencia tampoco es tan grata, ¿verdad?
No, la experiencia es grata siempre y cuando todo el mundo sepa convivir, y tampoco podemos echarle demonizar al turista, porque también tenemos personas, o sea, turistas que están constantemente, uh-huh, o sea, facilitando el trabajo y el buen hacer al mercado. Se trata más no de si son turistas o valencianos, sino más de si saben o no comportarse, independientemente del origen de la persona. Entonces, claro, es de agradecer a las personas con cierta educación. Uh-huh. Y que respetan la actividad comercial del mercado.
Muy bien. Antes hablabas de los guías turísticos, que es verdad que han también de convivir con guías no oficiales, ¿no? Y aquí los primeros, los auténticos, digamos, los oficiales, han estado siempre a favor, ¿no?, de cuidar un espacio que ellos también quieren especialmente, ¿no?
Los guías oficiales no han cuidado, pero en general cualquier persona que enseña al mercado, nosotros evidentemente pedimos que sean acreditados. Uh-huh. Pero en general ningún colectivo está entrando con grupos de más de 10 personas.
Muy bien. ¿Y el mercado qué está haciendo también para cuidar un entorno y una experiencia como es la de ir a comprar al mercado?
Pues mira, nosotros muchas veces nos comparan con otros mercados y se están turistificando. Uh-huh. Nosotros estamos tomando medidas constantemente que igual la gente desconoce. Una de las últimas medidas es que no se puede autorizar ningún comercio de no alimentación a partir de desde el año pasado, uh-huh, si no es en el puesto exterior. Esto es lo que estamos preservando y velando para que lo que es el recinto interior del mercado central, a, sí, partir de ahora solamente se pueda vender alimentación. Es lo que pues es un poco frenar, pues que se puedan poner tiendas de camisetas o tiendas de zapatillas o tiendas de souvenirs. Eso es del año pasado. Dentro del mercado ya no puede haber ninguna más. Hay 10, que supone menos del 10% del mercado.
Sí.
Y con esas 10 nos quedamos.
Vale. En el exterior sí, ¿no? Porque yo ahí sí que he visto algo de menaje incluso, exterior, ¿no? Sí, sí, paellas, sí, también
no,
se
no,
venden.
Solamente se pueden poner en el exterior. No decimos que no se pueden poner, ajá, pero no alimentación, solamente a partir de ahora solamente se puede poner en el exterior.
Muy bien. También para preservar, ¿no?, el uso para el que fue construido, que sigue manteniendo, ¿vale? Que esa parte es fundamental, ¿no?
Sí, para la venta de alimentación.
Muy bien, muy bien. Pues enhorabuena por esos 5 años, Cristina. Ojalá pues la gente tome conciencia de la importancia de un evento tan singular y tan importante como es este edificio del mercado central, y bueno, entre todos lo cuidemos en sí para la venta de alimentación y también como un patrimonio de todos los valencianos como es el mercado central. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, seguimos trabajando.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta nadie.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Se cumplen 100 años de la coronación de la Virgen de los Desamparados. COPE Valencia te invita a participar en la Corona de Caridad a beneficio de iniciativas solidarias con la obra social de la Basílica. La cultura del cuidado, de cuidar y cuidarnos. Entra y colabora a través de centenario.basilicadesamparados.org. centenario.basilicadesamparados.org.
¿Necesitas renovar tu electrodoméstico por uno más eficiente? ¿Buscas consejo y el mejor precio? ¿No puedes esperar ni 24 horas a tenerlo instalado? Busques lo que busques, en Pascual Martí Electrodomésticos podemos ayudarte. El mejor servicio al mejor precio. Descubre tu tienda más cercana en pascualmartí.es.
tu higienista dental te recuerda. Cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos 1 vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Llega a Valencia Rocío Jurado, el musical. Una obra producida por Rocío Carrasco con la voz de Anabel Dueñas y el vestuario original de la más grande. Rocío Jurado, el musical. Viernes 5 y sábado 6 de mayo. Palacio de Congresos de Valencia. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos con una información, una noticia sobre investigación, podemos decir alimentaria. Sí, y es que investigadores del Laboratorio de Bioingeniería y Biomateriales de la Universidad Católica de Valencia han desarrollado un vino rosado probiótico que mejora la salud general del organismo, facilita la digestión y absorción de nutrientes, además de fortalecer el sistema inmunológico. Vamos a hablar con el profesor Ángel Serrano, que es investigador principal de esta unidad, para que nos dé detalles de en qué consiste este vino, Colín, con tanta propiedad tan interesante. Profesor Serrano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, un placer. Bueno, pues tengo mucha curiosidad por saber este vino que se ha desarrollado, ¿en qué consiste?
Pues este vino consiste en un vino rosado normal, que lo hemos hecho con la versión de con alcohol y sin alcohol, pero tiene la característica de que contiene un microorganismo, que es una levadura probiótica, en concreto es la Saccharomyces cerevisiae barbolardi, sí, que tiene la ventaja eso de que es una levadura probiótica, una levadura que mejora pues la microbiota intestinal, hace que se refuerce el sistema inmunitario, y por tanto prevenir de enfermedades posibles que puedan aparecer. El reto del proyecto consistía en que la levadura, después de todo el proceso de fermentación y destilación, pues se mantuviese viva, porque si no está viva en el vino, pues no tiene esas propiedades.
Claro, se degrada y no sirve para nada, ¿no?
En la fermentación se produce tanto alcohol que normalmente ese alcohol pues mata los microorganismos, incluido las levaduras.
Claro.
Y por tanto el reto era eso, conseguir hacer todo el proceso manteniendo la levadura viva. Y hemos comprobado que al cabo incluso de 6 meses, ¿sí?, del vino almacenado en nevera o en el ambiente a 25 grados,
¿sí?,
se mantiene viva incluso 6 meses de duración, que es importante para una producción masiva, digamos, uh-huh, donde tenemos que conservar el vino, no podemos consumirlo al momento.
Claro. Entonces me imagino que tendrá una graduación no muy alta, ¿no?
No, similar a otro vino rosado.
¿Ah, sí?
Similar.
¿Y cómo han conseguido que en esta ocasión esa presencia de alcohol no degrade la levadura?
Pues la clave era ver si esta levadura, en concreto, que ya se utiliza a nivel farmacológico, ¿vale? Se utiliza ya en compuestos para gente que tiene problemas de diarrea, porque mejora pues todo y previene diarrea.
Uh-huh.
Era con ver si esta levadura resistía a todo este proceso de fermentativo.
Sí.
Y hemos comprobado que sí que aguanta.
Qué bien,
y hemos hecho esto en colaboración con las bodegas Juan Gil de Jumilla, que fueron los que nos cedieron pues todo el mosto y todo lo que hemos estado, la materia prima para trabajar.
Bueno, le quiero preguntar, bueno, es verdad que el objetivo principal, ¿no?, que es que sea, bueno, pues que pueda fortalecer el sistema inmunológico y que sea beneficioso para nuestro organismo, pero al margen de eso, ¿de sabor qué tal? Yo no sé si usted es experto en vinos, pero sí, ¿están satisfechos con ese sabor que ha podido adquirir este producto?
Pues en este estudio hemos hecho una cata de vino, Sí. ¿Vale? Se ha hecho una cata de vino entre varios expertos del sector y han dicho que tiene, bueno, el resultado ha sido que tiene propiedades similares a las de cualquier otro vino rosado.
Qué bien.
De las mismas características.
Qué bien, o sea, qué
no
bien.
Está, digamos, no está ni mejor ni peor. Está
igual,
bien.
¿No? Igual, salvo que contiene esa levadura igual, que otros no tienen, ¿no?
Eso es. Y eso es lo que queríamos, sí.
¿Tiene posibilidades de que se pueda comercializar? No sé si han hablado aparte con otro tipo de bodegas que pueden estar interesadas en que este producto llegue al mercado.
Pues estamos en esa fase, digamos. Ahora ya lo hemos fabricado en el laboratorio. Falta ¿sí? dar el saltito de pues algún empresas que estén del sector interesadas para poder fabricarlo ya en masa.
Uh-huh. ¿Qué tipo de aplicaciones considera que podría tener? ¿A qué tipo de público podría estar dirigido este nuevo vino rosado?
Pues público, sobre todo, que busca productos esos más beneficiosos para la salud y por eso también hemos creado la versión sin alcohol, el vino sin alcohol, para que pues ya sea totalmente, digamos, bueno para la salud, porque tiene muchísimos antioxidantes, tiene, pues eso, además de la levadura probiótica, pues el vino tiene pues muchos ingredientes que son beneficiosos para la salud.
No, desde luego es un producto muy curioso lo del vino, porque cada vez que alguien se pone a trabajar sobre él y a investigar, se le encuentran atribuciones de lo más curioso, como esta famosa del resveratrol, ¿no?, que es anti-envejecimiento y demás, ¿no?
Sí, el vino tiene muchísimas propiedades buenísimas para la salud, por todos los compuestos antioxidantes, polifenoles. Tiene muchos compuestos que son beneficiosos para la salud.
¿Ha hecho falta alguna uva concreta?
No, la uva que hemos utilizado es de allí, de la bodega de Juan Gil.
Muy bien. Bueno, entonces, con este vino, cada vez que brindemos, lo de decir salud va a estar más adecuado que nunca, ¿no?
Eso espero. Que llegue a todo el mundo, es lo que nos gustaría, que llegue pronto, sí.
Que en esa fase en la que dice que se encuentra, que es la de intentar, bueno, pues desarrollar un producto que se pueda llevar al mercado, ¿cree que esto se puede dar en poco tiempo o todavía tardaremos mucho en poder encontrar en cualquier supermercado este tipo de vinos?
Pues se puede dar en poco tiempo, depende un poco de la parte industrial, que si está interesada en lanzarlo lo antes posible, pero el producto ya está listo en el laboratorio, ahora simplemente llevarlo a nivel industrial.
Ajá.
Es el salto que suele tardar meses, pero se podría hacer.
Muy bien, ya la última pregunta que le quiero plantear, profesor, como investigador de biomateriales y bioingeniería, ¿qué fue lo que les llevó a poner el objetivo en un producto como el vino? ¿Por qué se fijaron justamente en este producto y no en cualquier otro alimento?
Bueno, a ver, nosotros hace 3 años hicimos, o 2 años y medio, hicimos ya cerveza probiótica.
Uh-huh.
O sea, hicimos un proceso similar con esta levadura probiótica. Conseguimos hacer cerveza probiótica. La cerveza tiene menos graduación de alcohol,
sí.
Y por tanto conseguimos que también la levadura resistiera todo el proceso fermentativo. Entonces nuestro siguiente paso fue, pues, decir, vamos a probar a ver si también es posible hacer un vino, que el vino pues se genera muchísimo más alcohol en la cerveza, y entonces eso es lo que nos llevó a hacerlo con el vino también.
Era un reto superior, ¿no? Ya él se embarcaron, claro, lo entiendo.
La idea era hacer bebidas que sean más beneficiosas para la salud.
Queda claro.
O sea, claro, había gente que decía, claro, pero el alcohol no es bueno, tal, por eso hicimos lo de la versión de sin alcohol también.
Correcto. Seguro que esa va a tener muchísimo éxito entre la gente que quiere cuidar su salud, poder brindar con un vino y, bueno, pues en la parte menos buena, ¿no?, que tiene lógicamente el alcohol, como todo el mundo puede imaginar. Pues, profesor Ángel Serrano, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Valencia. Enhorabuena. Esperemos que, bueno, que mucha gente se pueda beneficiar de esta novedad, de este vino a la hora de brindar. Gracias.
De acuerdo, muchas gracias. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333. Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polarcube. Compraventa, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lambert. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polarcube. ¡Enganchados a ti!
Del 5 al 7 de maig, torna la Fira Agrícola i de Comerç de Turís. Un gran aparador amb maquinària agrícola, automoció, vivers, una àmplia oferta de productes i tot un poble per a descobrir. Posem en valor a Turís i ens agradaria que ens visitares. T'esperem. Ajuntament de Turís.
En A Bordo siempre, siempre calidad y los mejores precios. Compruébalo.
Cigalas medianas a 8,65 euros. Puntillas de calamar sin pluma a 2,99 euros. Sepia limpia ración a 9,95 euros kilo.
A Bordo, 40 años ofreciendo servicios, surtido y calidad.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Si tienes problemas con tus dientes porque están en mal estado o tienes que reponer dientes naturales o quizás, no sé, no tengas hueso o has perdido algún implante previamente colocado, estate tranquilo porque en Vericat tienes la solución y además utilizan una técnica por la que te pueden ofrecer garantía ilimitada. Son los pioneros en implantes de carga inmediata, es decir, la colocación de implantes y dientes fijos en un solo día. Puedes estar muy tranquilo porque la cirugía se realiza a primera hora de la mañana. Disponen de salas para estar tranquilo y relajado, privadas, donde el paciente puede incluso estar acompañado de sus familiares el tiempo necesario para realizar las pruebas estéticas y funcionales. Y como digo, con garantía ilimitada en todos los tratamientos. El teléfono es el 963-391-684. Te lo repito, 963-391-684. Te van a dar toda la información y un presupuesto adaptado a tus necesidades. Clínicas Vericat. Comenzamos nuevo mes y por supuesto llegan también novedades, nuevas ofertas en el supermercado, nueva hoja del calendario por delante para ir tachando los días que quedan para irte de vacaciones.
Ay, qué bien.
O incluso...
Carles, que no se te olvida lo más importante, Cari, nuevos estrenos en Netflix, en Apple TV. ¿Tú qué plataformas tienes? ¿Prime? HBO, Disney Plus.
Qué ancha y no, de verdad. Yo que no tengo ninguna, creo que una o ninguna.
Bueno, pues la tele en COPE, dentro, Marce Valera.
Mediodía.
La tele en COPE. COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues así es martes y como cada martes aparece por aquí Marce Valera. Hola Marce, ¿qué tal?
Hola Carles, hola Ainhoa.
Hola.
¿Cómo estáis? Para contarnos lo que llega, lo que podremos ver estos próximos días en las plataformas de streaming, la nueva forma de ver la televisión, etc.
Pues os traigo muchas cosas. Parece ser que mayo va a ser un buen mes en cuanto a nuevas series, propuestas e historietas. Oye, ¿cómo llamáis vosotros coloquialmente a los que se encargan de arreglar las cosas o esa gente que se mete en todo?
Me tomen todo,
por ejemplo.
No, hombre, es que arregla cosas es una cosa y que se meten todo.
Bueno, que se meten
otra.
En todo y tampoco lo hacen muy bien.
Bueno, alcahueta.
Alcahueta, por ejemplo. Pues algo así, pero en tono de comedia. Mezcla humor, un humor un tanto torpe con incompetencia política. Se llama Los Fontaneros de la Casa Blanca.
Tranquilo, jefe, lo va a abrir. Ah, bien.
No está enganchando.
¿Qué? Tío, ¿qué pasa?
Esto no me vale.
¿Cómo?
¿No tienes más herramientas?
Sí que las tengo. En Miami.
¿Eso estás diciendo?
Es una miniserie de 5 episodios que cuenta entre bambalinas el escándalo del Watergate, cuando los saboteadores políticos de Nixon derrocan accidentalmente la presidencia que estaban tratando celosamente de proteger y a sus familias junto con ellas, más o menos. La podremos ver desde hoy en HBO Max. Así que, ¿qué os parece si Seguimos con estas historias que lo mezclan todo.
Marce, claro, estas historias, ¿verdad? Lo mezclan todo, ficción, humor. ¿Sí? Pero oye, yo te tengo que decir, no te metas con ellas porque a mí estas historias me encantan.
Pues si esta te ha gustado, con lo poco que yo te voy conociendo y te conozco.
¿No conoces? Oye, os preparo una cita a los dos en Fresdés, ya que nos conocéis.
No, quita.
No quieres una.
Lo que come Marce, vamos, prefiero hacerlo en trabajo.
Ya estamos. Bueno, pues llega de verdad, ¿eh? Llega una miniserie que estoy seguro que la vais a devorar, basada en la historia real de Meet Geese, cuando Lee Otto Frank le pide ayuda para esconder a su familia. Se llama Una pequeña luz, protegiendo a Ana Frank.
No puedes volver, no puedes huir, ni dejar que se te note el miedo. Dicen que están reprimiendo a los judíos, qué miedo, ¿no?
Mira, lo que te estoy pidiendo es peligroso. Si te cogieran, podrían detenerte o algo peor.
Frank le pide ayuda para esconder a su familia de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, una petición a la que Mip accede sin dudarlo ni un segundo. Durante 2 años, ella y su marido, junto con otros héroes dispuestos a ayudar, ocultan a las familias en un escondite secreto. ¿Qué opináis de esta serie? Por cierto, llega a Disney Plus.
Me encanta, ¿no?
A mí me gusta mucho la temática.
A mí también. Sí.
A ver el enfoque.
Bueno.
Es que estas cosas.
Durísimo.
Como son tan tal, a ver cómo lo hago.
Bueno, y ahora que
son sensibles.
Exacto.
Bueno, delicado.
Y ahora que llegan las bodas, bautizos y comuniones, por cierto, tengo una comunión el día 14. ¿Eh? Desde aquí le digo a mi prima María Rosa que no voy a poder ir, que es el fin de semana de Eurovisión. Y tengo un compromiso ineludible para informar en esta sección de todo lo que pase en Liverpool y cómo queda el EAEA de Blanca Paloma.
¡Vamos allá, Blanca Paloma!
Pero bueno, vamos bien de favoritos, ¿o qué?
Porque sí, más o menos.
Oye, pero no estamos hablando de series y de películas.
Bueno,
¿esto qué es?
Bueno, de película no sé, pero ¿no te parece suficiente culebrón
hoy
todo lo que está pasando en Eurovisión? Rima sonante, ¿eh?
Sí, sí, ya te digo. La próxima semana se celebra la 67 edición de Eurovisión.
Vamos, que no te sales decir 67ª, ¿no?
No. Y te preguntarás, ¿cuáles son las favoritas para ganar este año el Festival de Eurovisión?
Yo.
¿Tú qué?
Yo también me lo pregunto.
Ah, ¿sí?
Marte.
Venga,
no,
dale.
Es que yo sea la favorita.
Ah, venga. Bueno, pues mira, te van a sorprender. Israel con Noa Kirel y Unicorn. I'm gonna stand in love for you. Atención, desde Finlandia, Kararija y su cha-cha-cha. Esto posiblemente lo sepamos decir mejor cuando aprendamos finlandés. Después de ganar en 2012, regresa con Suecia Loreen. Sí, la de Euforia, pero esta vez con Tatú. Y no os olvidéis que Blanca Paloma también es favorita al título de Eurovisión, o al menos está en las primeras posiciones en las apuestas. Toma nota, 9 de mayo, martes 9 de mayo, primera semifinal. Jueves 11 de mayo, segunda semifinal. Final, el sábado 13 de mayo, en directo desde Liverpool, Reino Unido, aunque ganó Ucrania.
Bueno, con lo que nos estás poniendo.
Yo voy con Finlandia.
Sí.
Yo sé finlandés.
Bueno, sí,
sé decir, mira el árbol, búscalo luego.
De verdad.
Creo que me voy a ahorrar la búsqueda.
Bueno, y todo esto que me has contado es porque... ¿Por qué es? ¿Porque tienes una comunión?
Sí, porque tengo una comunión y porque se estrena El Sastre, una serie turca que podemos ver en Netflix.
Tengo que encontrarla. Pero he buscado por todas partes, hospitales, hoteles, y nada, nada, se la ha tragado la tierra.
Un famoso sastre empieza a coser un vestido de novia para la prometida de su mejor amigo, pero los tres tienen oscuros secretos que no tardarán en trastocar sus vidas.
Escúchame, ¿también llegan las series turcas a Netflix?
Sí, también, claro.
Estamos perdidos.
Claro.
Esto es el nuevo reggaetón.
Esto, venga. ¡Ay, esa Blanca Paloma, dale!
¡Vamos allá, la Blanca Paloma!
Que me voy con Blanca Paloma a Liverpool, ¿eh?
Anda, volando.
Conectar. Bueno, ella vuela y revuela.
Alexa, ¿cómo se dice en finlandés?
Mira, de verdad.
Mira el árbol.
¿Cómo se dice? No,
yo no, pero diga que lo diga,
bueno,
Alexa.
Tenemos que buscarlo encima. Nos pones de deberes.
Nos vamos. Adiós. Llegan informativos, deportes, luz de cruces. Sigue la programación en COPE Valencia.